Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lluvioso jueves día 11 de febrero. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde para contarte lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal y centrarnos en tres asuntos. En la sección La Radio en Verde charlaremos con Manolo Varela, el exconcejal de Desarrollo Rural del Concello de San Sadurniño, sobre la petición que han realizado a la Xunta de Galicia, concretamente a la Consellería de Medio Rural, para solicitar información sobre los modos de rastreo de la polilla guatemalteca en el concello de San Sadurniño, en donde sigue vetada la plantación de patatas. Por otra parte, de la actualidad del Ayuntamiento de Narón, charlaremos con Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición. Además, hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, en plena situación pandémica. Con el delegado de la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis, José Luis Fernández, recordaremos los objetivos de este día, la importancia de los cuidados para poder cuidar mejor. Esta tarde, además, a las 7 de la tarde, la Iglesia de Santa Icía de Trasancos acogerá una Eucaristía en esta festividad de Nuestra Señora de Lourdes. También, como todos los días, tenemos que hablar de la situación sanitaria en nuestra demarcación de Ferrol. Descienden los casos, afortunadamente, por séptimo día ya consecutivo. También desciende la hospitalización. Hay 1.499 casos activos, 66 menos que en las últimas 24 horas, y el número de ingresados se sitúa en 154 pacientes, 133 en planta y 21 en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas se localizaron 45 nuevos positivos tras la realización de 864 pruebas PCR. Además, bueno, en las últimas horas, ayer por la tarde, se notificaron hasta 5 fallecimientos. El número total, bueno, pues de personas fallecidas ya por esta pandemia es de 173. Más asuntos en los que en esta jornada estamos trabajando, segunda jornada de huelga, también en la plataforma logística de Lidl, en Narón, en el Río do Pozo, convocada por el sindicato CIGA, demanda, bueno, pues una mejora de esas condiciones económicas para los diferentes trabajadores. Y bueno, pues de momento no ha habido novedades porque, bueno, pues no hay respuesta por parte de la empresa, y comunican los representantes sindicales que una vez finalizado este segundo día de paro convocarán una asamblea y después decidirán también lo que hacen en los próximos días. Por otra parte, los secretarios generales estatales y de Galicia de la Federación de Industria, Construcción y Agricultura, UGT FICA, bueno, pues ofrecieron una rueda de prensa esta mañana para informar sobre la situación que está atravesando la industria de Ferrolterra con los casos de Siemens Gamesa, Endesa y Navantia. Ha sido en la sede de la UGT aquí en Ferrol. Además, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, ha recibido a las 11:30 al nuevo comisario jefe de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón, Carlos Soria. Y a las 11:30 también en la sede del Partido Popular de Ferrol, la diputada nacional del Partido Popular, Tristana Moraleja, acompañó al presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, para ofrecer una rueda de prensa en la que anunciaron la presentación de iniciativas en el Congreso ante esta situación crítica que estamos atravesando en cuanto a la industria en nuestras comarcas. Por otra parte, hoy también se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. En el Ayuntamiento de Ferrol lo van a celebrar con una jornada telemática que comenzará a las 4 de la tarde, titulada Algoritmos para romper las desigualdades. Ahí participarán diferentes mujeres, entre ellas Rebeca Atencia, doctora en Medicina y Fisiología y directora del Instituto Jane Goodall del Congo y del Centro de Rehabilitación de Chimpancés, para, bueno, pues hablar un poco del papel fundamental que también tienen las mujeres en la ciencia, otras en las matemáticas, en las estrategias STEM y demás. Por otra parte, la Comisión de Igualdad de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol ha presentado en redes sociales un vídeo para visibilizar concretamente la figura de las mujeres en la ciencia. Lo han hecho aquí en la Escuela Politécnica Superior del campus de Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Parece que las lluvias nos seguirán acompañando. Jornada muy lluviosa, cielos cubiertos, lluvias intensas, pero temperaturas más suaves, 14 grados. Además, se mantiene también la alerta amarilla en el mar. Como siempre, tienen los detalles de lo que va a suceder en las próximas horas aquí en nuestras comarcas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bons días. Hoxe en Ferrol agardamos a chegada dunha nova fronte fría moi activa,
que nos traerá unha tarde sobre todo de ceos cubertos con chuvias que serán persistentes e puntualmente intensas. As temperaturas ascenderán lixeiramente, ata máximas en torno aos 15 graus, e os ventos soprarán de compoñentes sur frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Parece que mañana e pasado tendremos tiempo más seco. Nos vamos al tráfico. La información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? En Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, mucha precaución por las intensas lluvias que están cayendo. En el capítulo de sucesos te cuento que agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón y también por parte de la unidad de intervención policial de A Coruña y la unidad canina desarrollaron desde primera hora de ayer miércoles una operación contra el tráfico de drogas en una zona de viviendas unifamiliares, todas ellas pertenecientes a personas con lazos familiares de etnia gitana emplazadas en Abacariza, en las proximidades del polígono naronés de Río do Pozo. La operación se saldó con varios detenidos, la incautación de diversas sustancias estupefacientes en este lugar, que está cerrado por un muro todo su perímetro y en cuyo interior hay construidas hasta 5 viviendas y varias bodegas.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Nos vendiros minutiños en esta sección a Radio en Verde y monos a centrar nesa plaga da couza, coñecida tamén como polilla guatemalteca, que afectou os diferentes concellos da nosa contorna. A Xunta de Galicia levantou a prohibición de plantar patacas en varios municipios como Cariño, Ortigueira, Enneda, en novembro do pasado ano. E despois tamén, bueno, pois o ano 2020, a comezos do pasado ano 2020, xa se levantou a prohibición tamén de plantar patacas nos concellos de Ares, Mugardos, Cabanas, Fene, Ferrola, Capela, As Pontes, que pasaron a ser concellos declarados como tampón. O Concello de San Sadurniño solicítalle agora a Xunta de Galicia que se poida plantar patacas nas parroquias libres de couza. O Concello reumitiulle a comezos deste mes a Consellería do Medio Rural un escrito solicitando información sobre a incidencia da couza nese territorio, no que aínda está prohibido plantar estas patacas. Imos a falar de todo isto con Manolo Varela, el primeiro tenente alcalde do Concello de San Sadurniño e responsable de desenvolvemento local. Benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, un poquinho en que consiste este escrito, cales son as preguntas que lle trasladades, non, a Consellería de Medio Rural e de que xeito tamén se insta o Departamento Autonómico a que se levanten esas restriccións en parroquias que vosotros considerades que xa están libres da praga.
Sí, vamos a ver, aquí o problema de fondo entendemos de que é a falta de información que dispoñemos os concellos para chegar a conclusións medianamente acertadas, non? Esa falta de información, eu personalmente pues, teño tido reunións da Oficina Agraria Comarcal, pero hai certa información, pois quero dicirte que anda rogando casi a información en vez de ser ao contrario de que a propia Xunta facilite esa información e facilite porque entendemos de que ou vemos que non hai medios para medios incluso persoais, non? Para eles facer un control exhaustivo que debera ter pues, o tema de da localización desas esas posibles plantacións ilegais, non? Porque falta persoal, sinceramente, decir, nosotros a reunión que tuviéramos, o único que saqué é que había 52 trampas colocadas, e en agosto non había absolutamente, agosto falo do ano pasado, non había sí. ninguna trampa localizada, posteriormente me comentan que hai tres, non saben ou non poden decir onde están, entón, claro, estas... que calquera veciño que se pregunta, pois non tes unha información, porque se hai tres e non hai máis, que sete parroquias. Eu supoño que se é así e non houbo máis desde que me comentaban este tema, pois supoño que mantendo a distancia reglamentaria entre parroquias, é fácil de chegar a unha conclusión de que pode ser, poidera ser, que houbera parroquias donde se poidera plantar, sin afectar para nada a ese plan, como así hai en outros concellos do país, non? Que se regula por parroquias. Entón, esa falta de información, nos imposibilita incluso a... poder axudar dentro da medida que poidamos, non? Nosotros, mediante o boletín Novas, mandamos información ás casas, intentamos que calquera información da Xunta, esa información que vai dirixida de maneira xeral aos veciños, pois a transmitimos, pero podemos facer máis. E o que non pode facer, ou cousas incluso que non pode facer a Xunta, non? Como minar as zonas onde aparecen as trampas.
Manolo, eu entendo que isto tamén é unha demanda reiterada, non, por parte dos vosos veciños. É dicir, entendo que chamarán para preguntar como está a situación, se pode seguir plantando esas patacas moitas veces para o autoconsumo, como se solía facer, nos lugares nas zonas rurais, e que o problema é a falta de información que tendes para trasladarlle a eles mesmos, a esos veciños que están preguntando.
Claro, veciños e establecimentos que se dedicaban a vender pataca de semente, non? Que nos fan, oye, e isto... cando vai ser? Agora despois publicouse, pero publicouse tarde, porque había establecementos ou persoas que querían comprar xa a pataca e a administración parece que non anda cos tempos. É dicir, si os tempos marca que a semente, a pataca de semente ten que estar en tal data porque se planta daquela, non poden avisar un mes despois. Non, porque xente, claro, que decide, podes, non podes, entón, claro, van a onde van a administración máis cercana, que é lóxico, pero non dispoñemos de unha información. E por que non se peina, se aparecen tres, non supoñer, esas tres capturas, onde están? Porque se esa trampa está localizada en tal sitio, a ver, esa polilla... veu nun radio X, pois ten que haber alguna plantación nese marxen.
Bueno, pois pues agardamos...
Que non hai personal.
Claro, agardamos esa resposta da Xunta de Galicia, porque estes municipios, como con San Saturniño, tamén están na mesma situación, Mañón, Narón e Valdoviño, e despois, por exemplo, en outros concellos das zonas da Costa da Morte, a restricción se decreta únicamente nas parroquias afectadas, non en todo o termo non municipal, como está sucedendo actualmente nestas zonas. Así que, pues agardamos a resposta para ver se se poderá plantar nun futuro inmediato estas patacas en San Sadurniño. Manolo Varela, graciñas por acompañarnos.
Nada, gracias a vos por interesarnos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación, la actualidad del municipio de Narón la vamos a comentar con el portavoz del grupo municipal en la oposición del Partido Popular, con el señor Germán Castrillón, al que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente vamos a comenzar con aquellas inversiones que el Ayuntamiento de Narón recibirá gracias al Plan de Obras y Servicios, el conocido como POS Plus 2021, por parte de la Diputación de A Coruña, que supone una inversión de 2,2 millones de euros, además de una partida adicional de 340.000 euros para áreas de acción social y dependencia. El concejal de Hacienda de Narón dice que, bueno, querían reforzar sobre todo el servicio de ayuda en el hogar, hacer diferentes obras de accesibilidad, un tema con el que están de acuerdo.
Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que el plan hay que ejecutarlo y nos gustaría que fuera de otra forma distinta, es decir, del dinero que hablan ellos, están hablando pues más de 1 millón de euros que ya estaban en los presupuestos municipales, que son fondos propios, que ya estaban dedicados a gasto corriente. Y de lo que viene de la Diputación, del 1 millón de euros, algo más de 1 millón de euros, 1.060.000 o así, pues nos preocupa que más de la mitad, 560.000 euros, vayan para gasto corriente. Cuando un concello tiene un presupuesto de 34 millones de euros, yo considerábamos que este dinero, este 1 millón de euros que viene de la Diputación, debía ser invertido en obras totalmente. Y entonces por eso nosotros pedimos, estamos en ese tema, de que se debía de hacer. Y así son creados estos planes de la Diputación, para hacer inversión, especialmente en obras básicas, como son la reparación de viales, como puede ser el saneamiento, como puede ser abastecimiento de agua. Entonces nosotros, bueno, pues en esa línea nunca estamos en contra de que se puedan hacer obras, porque todas son necesarias, pero en estos momentos, Narón, pues había algunas que son muy urgentes, como hemos propuesto algunas de ellas, ¿no?
Uh-huh. Reclamaron ustedes obras urgentes en caminos de acceso a diferentes viviendas. ¿Cuáles son aquellos trabajos más perentorios que habría que acometer, según la información de la que disponemos?
Sí, justamente tenemos varias y empezaríamos, bueno, pues en varias parroquias, pero tenemos, por ejemplo, algún camino como es en el Camino de las Chousas, en la parroquia de Piñeiros, que lleva mucho tiempo. Nosotros en el mes de mayo hicimos una relación de caminos porque, bueno, unos que vemos nosotros y otros que los vecinos pues nos comentan y nos dicen que son urgentes y que nosotros los visitamos y efectivamente se ve que son muy urgentes y necesarios, y algunos de ellos están solicitados pues desde mayo. Puede ser incluso el Camino Casabella en la parroquia del Val, el Camino Bacariza en la parroquia de San Mateo. Es decir, tenemos bastantes caminos que son urgentes su reparación, porque incluso los propios vecinos no pueden llegar a sus casas como se debía de llegar, con todas las posibilidades óptimas de servicios. Por lo tanto, es algo que estamos reclamando constantemente, así como otro camino en Cornido, que ya creo que le hicieron, bueno, pues después de la reclamación y que las familias que vivían en esa zona pues estaban muy preocupadas porque el agua les entraba prácticamente en su casa, pues ya hicieron alguna reparación de urgencia, que es un poco lo que solicitamos.
Uh-huh. En esta sesión en la que se aprobaron, bueno, pues estas inversiones de la Diputación de A Coruña, también se aprobaba por unanimidad la modificación de la ordenanza de terrazas de los locales de hostelería para que puedan utilizarse también cuando hace mal tiempo, ante una situación crítica la que están atravesando en el sector, que ayer llevó a esa Asociación de Autónomos y Hosteleros de Ferrol a volver de nuevo a movilizarse, también conjuntamente con los de Narón, por esa cerrazón que está viviendo el sector y que, bueno, pues debido a las diferentes reclamaciones e interpelaciones que se han hecho, el Tribunal Superior de Justicia, recordemos que en el País Vasco, ha ordenado la reapertura también en los municipios en los que se encuentran en el nivel máximo de alerta. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Bueno, nosotros opinamos que es un sector que la verdad es que lo está pasando muy mal, que está teniendo pues una situación muy complicada y que yo creo que hay que dar todas las facilidades posibles. Yo no voy a entrar en temas de sanidad porque no me es competencia y no sé, bueno, aquí hay un comité que es el que determina cómo se deben hacer las cosas y eso, bueno, pues no me corresponde. Yo creo que desde todas las administraciones y desde la administración local, que es la más próxima, pues yo creo que hay que echar una mano y ayudar, y hay muchas formas de hacerlo. Con la renovación de esta ordenanza, que en su día, cuando se hizo una ampliación, nosotros ya habíamos insistido que debíamos hacer unas ordenanzas más específicas y que fueran mucho más clarificantes para que el propio persona que va a solicitarlo tuviera claro cómo se puede hacer y cómo la puede montar, así como hay otra serie de compromisos, como pueden ser los impuestos que reciben, pues es decir, si durante todo este tiempo los locales están cerrados, pues que no tengan que pagar ese espacio de que tienen para la terraza, así como otros muchos, como puede ser el tema del lago, como puede ser el tema del canon de la recogida de basura. Yo creo que la administración local en este caso debía de tener una atención especial con este sector, que sí que somos conscientes que lo están pasando fatal.
Germán Castrillo, muchísimas gracias por contarnos cómo ve usted las cosas, la perspectiva de la actualidad de lo que pasa y lo que sucede en el Ayuntamiento de Narón. Muchísimas gracias por sus palabras y hasta una próxima ocasión.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cambiamos de asunto. Hoxe celébrase a Xornada Mundial do Enfermo. A 7 da tarde vais a celebrar unha Eucaristía na Igrexa Parroquial de Santa Icía de Trasancos, que organiza a Delegación de Pastoral da Saúde da nosa diócese de Mondoñedo de Ferrol e o Grupo Diocesá da Hospitalidade de Lourdes. Imos a falar de todo isto, dos obxectivos que persegue esta pastoral da saúde da nosa diócese nestes tempos de pandemia, xusto e partindo tamén desa mensaxe do Papa Francisco, co lema "Coidémonos mutuamente". Tamén o delegado diocesá de Pastoral de Saúde, José Luis Fernández, que hoxe nos acompaña, fixou unha reflexión que xa podemos ler a través da web da diócese de Mondoñedo Ferrol. José Luis Fernández, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada, que tal?
Bueno, primeiramente, imos a desgranar un pouquiño tamén o lema deste ano, que ten moita miga, porque, claro, efectivamente, para poder coidar os demais e para poder estar, bueno, pois nunha posición, isto saberán moi ben a xente que atende desas persoas dependentes, temonos que coidar a nosoutros mesmos para poder estar nas condicións máis óptimas para poder axudar o prójimo, non? Isto é así, José Luis.
Pois isto é así, efectivamente. De feito, como decías, o lema é coidémonos mutuamente. E o cuidado implica, pois, o cuidado dos demais, pero tamén o cuidado de un mesmo. É dicir, temos que, os cuidadores, pois temos que cuidar da nosa saúde, porque, ese dito de nadie pode dar ou ninguén pode dar o que non ten. Entonces, si non temos saúde ou si non vivimos sanamente a situación na que nos vemos inmersos, pois non seremos capaces tampouco de axudar aos demais. Nese senso, ten unha doble lectura o de cuidémonos mutuamente, porque hai unha referencia ao propio cuidado, o autocuidado, que é importantísimo para logo poder cuidar os demais, pero logo tamén a necesidade de cuidar de nós mesmos, da nosa saúde. A saúde é un don, é un regalo, é un ben que temos. E moitas veces dice a saúde é un dereito. No, un dereito é a sanidade, é dicir, o cuidado da saúde, pero a saúde é un regalo. Entón, temos que cuidar da propia saúde, pois, promovendo-a, promocionando-a, levando unha vida sana. E, nese senso, somos responsables da nosa saúde, en certa medida. E logo tamén somos responsables da saúde dos demais. E a pandemia, pois, é unha das cousas que nos fixo ver, é decir, que do noso comportamento, das nosas actitudes, tamén depende ou vai depender a saúde dos demais. E ese é un pouco a doble vertiente, non? Cuidémonos a nos mesmos para ter saúde e poder cuidar os demais, pero tamén cuidémonos nos mesmos e cuidemos os demais, porque nesa relación de interdependencia xógase moito e, tal como se ten visto, pois, se ve, pois, a cotío coa pandemia que estamos vivendo.
José Luis, quería te preguntar tamén un poquinho para recordar os nosos ouvintes os obxectivos que perseguides dende esta pastoral da saúde da nosa diócese de Mondoñedo Ferrol. Cale, digamos, o cometido principal?
Pois, mira, o cometido da pastoral da saúde, que tuvo un, digamos, o boom, por decirlo de alguma maneira así, a pastoral da saúde, pois é desde San Paulo II, no ano 85, a partir do ano 85, empezas a traballar coa pastoral do enfermo, coa pastoral da saúde. Ele sempre tuvo unha especial preocupación por iso, pero non é nada novo na Igrexa. É dicir, si botamos o ollo atrás na historia, sempre, desde o principio, desde os primeiros tempos da Igrexa, pois houve unha especial predilección e unha especial dedicación aos enfermos. E isto está anclado na mensaxe mesma de Xesús. É dicir, non podemos decir que seguimos o Evanxeo se non cuidamos dos enfermos e se non procuramos da súa saúde. Porque se lembramos o mandato de Xesús, ide e bautizade, ide e proclamade, ide e curade. Por tanto, se esa parte de ide e curade, que implica o cuidado dos enfermos, a obviamos, pois estámonos comendo metade, prácticamente metade do Evanxelio. Entón, ese é a orixe e o sentido da pastoral da saúde. Estar pendentes dos enfermos, como pobres entre os pobres. E por que digo pobres entre os pobres? Porque non hai maior pobreza que non ter saúde. Entón, pois, por eso, nesa reflexión, e a que ademais tantas veces nos fai ver o Papa Francisco poñer os pobres no centro, pois nese centro tamén, entre os pobres, entre os vulnerables, están os enfermos. E temos a obligación de cuidarlos, en primeiro lugar, por ese mandato evangélico. E curade, cuidade e acompañade aos enfermos. Daí surde a pastoral da saúde, e ese é o sentido de que haxa pois unha delegación, un departamento, e a nivel tamén de Roma pois haxa un departamento encargado deste tema, é dicir, pola prioridade, como dice, utilizando un pouco as palabras do Papa Francisco, nese terminoloxía un pouco castelán porteña, non? Que dice el que dice primerear, non? É dicir, poñer en primeiro lugar os enfermos, os pobres, non? E ese é a esencia do Evanxelio.
Bueno, tamén nestes tempos de pandemia, que non lo iba a dicir, fai xa casi un ano que nos encontrásemos nesta situación sanitaria tan crítica, é necesario velar polo dereito á sanidade, pola dignidade deses enfermos, polo cuidado tamén desas familias que pasan situacións tan tremendas, pola soidade das persoas que se atopan, bueno, pois nos centros sanitarios. É dicir, nestas circunstancias tan convulsas, donde temos que poñer especial atención? Porque os xestos estes de cercanía e de esperanza son tan necesarios, José Luis.
Efectivamente, son fundamentais e é certo que esta situación de pandemia pues, nos puxo nun problema, nun conflicto nese sentido, porque a proximidade e a cercanía é difícil de amosar cando pues, non se pode visitar ou non se pode estar preto da xente que o precisa, que o necesita, ¿no?
¿Qué podemos
esta
hacer?
Pandemia, sí,
claro, un poquinho sí, para paliar isto.
Claro, claro, efectivamente. Esta pandemia sí que, como tú decías, puxo en riba da mesa un problema, bueno, unha realidade máis que un problema, é dicir, fíxonos a todos conscientes da nosa vulnerabilidade e da interdependencia, é dicir, de que dependemos uns dos outros, é dicir, nadie pode ir por libre porque todos somos en canto nos relacionamos cos demais. E a soidade é un punto fundamental, é dicir, se unha palabra pode, ao mellor, resumir un pouco cal é unha das consecuencias máis dramáticas da pandemia, junto, obviamente, con todas as víctimas e con todas a soidade na que viven os enfermos pola imposición da propia situación, porque non se poden visitar, sobre todo os enfermos contagiados de COVID e as súas familias, e a soidade tamén de outras persoas pois que, en outras circunstancias, poderían estar acompañadas. Eu penso agora, e ademais, quero dedicarle unha palabra aos nosos maiores, os nosos maiores que viven pessoas no ámbito rural e os nosos maiores das residencias e dos centros sociosanitarios. E os nosos maiores levan un ano e eu digo, pues, con todo sentido, chamolle pues, cautivos, porque realmente é un cautiverio que viviron pues, para protexelos, para protexerse, sí. E levan un ano encerrados, unha xeración de persoas que deron todo para chegar hasta onde estamos. Entón, pois, pido unha especial sensibilidade hacia eles, non? E que o cuidado dos nosos maiores, que son memoria viva do noso pasado, son tesouros, como decía San Paulo, non? Tesouros en vaixelas de barro, pois, que seamos capaces tamén de cuidarlos e de atenderlos.
De acordo. José Luis Fernández, ¿cómo? Delegado diocesa da Pastoral da Saúde, moitísimas gracias por estar connosco neste día.
Moitísimas gracias a ti, Ada, un saúdo grande e feliz día do enfermo, que saibamos pois cuidar, acompañar que saibamos que a pastoral da saúde é unha tarefa de todos porque, como decía antes, mandato evangélico de obligado cumprimento, non é só dos capellans, dos relixiosos, é de todos nós. Moitas gracias, Ada.
Y con estas palabras, con esta necesidad de cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 para que tú te conviertas en el protagonista de estos micrófonos en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas de nuevo, os damos la bienvenida a este espacio de Usted Dirá, el tiempo en que aquellos que quieran participar se convierten en los protagonistas con esas llamadas a 981-33-3105 y también con vuestras opiniones a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Por séptimo día consecutivo, las cifras van mejorando en cuanto al descenso paulatino en el número de casos activos en nuestra demarcación sanitaria. Todos estamos esperando a que la semana que viene, el próximo día 17, pues el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pueda anunciar alguna medida que alivie esta situación y que sea compatible con la situación sanitaria actual, porque no hay que olvidar que, bueno, pues la situación todavía es difícil. 5 fallecimientos en las últimas horas desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo de 2020. Son 173 las personas que han perdido la vida. Además, también hay un nuevo brote importante en la residencia Domus Vi de Laraxe, en la que ayer, bueno, pues una parte de esa plantilla conformada por alrededor de 100 personas se desmarcaba de esas acusaciones que realizaba el comité de empresa de la CIGA en rueda de prensa el pasado lunes. Y ahora, según las últimas noticias que ha remitido el Sergas, hay un nuevo brote que afecta a 15 trabajadores y usuarios de esa residencia de mayores Domus Vi en Laraxe, que ya tiene, atención, un total de 52 casos activos entre unos y otros. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto va dirigido al señor exalcalde de Ferrol, Jorge Suárez. Jorge, has conseguido eliminar el aparcamiento más subterráneo más antiguo de Galicia. Lo eliminaste. Cierto que había que repararlo y ponerlo en condiciones. Encima has construido un auténtico barrizal. Espero que te pasees por encima y te llenes de barro hasta los cuernos. Un saludillo para la COPE.
Bueno, gracias, saludos.
¿Tienes un negocio y necesitas limpiar los cristales o una limpieza general? ¿Tu comunidad de propietarios necesita un servicio de limpieza o una limpieza de garaje? ¿Cansado de limpiar en tu hogar? En Limpieza Servisol tenemos la solución. Gracias a un gran equipo profesional y con experiencia podemos adaptarnos a todas tus necesidades. Limpieza Servisol. Nos encontrarás en calle Cabo Prior 911 Ferrol o en el teléfono 981-32-1999. Servisol.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira.
Nos vamos al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Ayer nos quedaba alguna opinión en el tintero. Hablábamos de, bueno, pues esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de abrir la hostelería también en esos municipios con el nivel máximo de alerta. Nos dice un oyente, el problema no es que los bares estén abiertos, el problema es la gente. Vemos el bar abierto y nos olvidamos de las mascarillas, de la distancia, fumamos en las aceras todos juntos y llenamos el interior. Es necesario más control, más vigilancia, más multas y a ver si así aprendemos. Nos dice otro oyente, vos días, quixera facer un chamamento ao alcalde de Cedeira para que faga unha pasarela cuberta na entrada do colexio, xa que os nenos, os días que chove, chegan anegados e teñen que cambiarse de roupa. É algo que non é moi caro e, aínda que non é moi visible, é necesario. En vez de ampliar aceras para determinados locais, que mire por los máis novos, aínda que non votan. Aquí solo se mira por os votos do momento para manterse na poltroa. Sigo, porque hay más opiniones. Hola, Monbús deja sin transporte público los sábados durante todo el día a los que van a trabajar de Ferrol a Coruña. Y al contrario, debido a que la Xunta de Galicia ha impuesto estas restricciones de 6 de la tarde a 10 de la noche. Si no podemos ir a trabajar, no podemos comer ni pagar nada. Esto es de vergüenza. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Y hoy nueva jornada de protestas también entre los trabajadores de la plataforma logística de Lidl en Polígono Río do Pozo, en Narón, por segundo día consecutivo. Dice que no tienen ninguna respuesta de la empresa. Están pidiendo mejoras en sus condiciones de trabajo y anuncian que van a celebrar una asamblea en la que se tomarán nuevas medidas. También te cuento que la Policía Nacional realizó una redada contra el tráfico de drogas en Narón, también en las inmediaciones del Polígono Río do Pozo. Se ha detenido entre 8 y 10 personas, todas ellas con vínculos familiares, además de localizarse diferentes sustancias estupefacientes. Esto sucedió en la jornada de ayer. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo me voy de este mundo y mucha gente de mi generación con la pena de creer que los políticos, el pueblo, somos súbditos o somos unnormales. Efectivamente, se creen que somos tontos. Lo único que se dedican es al look de ellos. Oiga, un peluquero para tres ministros. Oiga, hacerse la cirugía estética a la cuenta del Estado. Ya está bien, señor. No somos tontos. Hay que ir bajándose de la burra. El político está para defender el pueblo, no al revés. Y no para chupar de los salarios del pueblo. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias también por esta llamada. Recordamos que podéis seguir opinando en el 981-33-3105 sobre los temas, bueno, pues que más os preocupan. Hoy jornada de lluvias intensas que seguirá durante la tarde, pero parece mañana viernes y el sábado que tenemos una pequeña tregua, por lo menos sin precipitaciones. A ver si es cierto, porque ya vamos, bueno, pues han sido intensas las lluvias durante estos primeros días del año 2021. Nueva llamada en Usted Dirá. COPE.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy
buenos
buenas.
Días. Yo era para hablar sobre el COVID. Yo he visto ayer que abrió la hostelería en el País Vasco. Uh-huh. Y bien, o sea, todos queremos que puedan trabajar, pero no es culpa solo de los problemas de la hostelería, de los hosteleros, es de todos, porque ayer en unas imágenes que enseñaban en la televisión, se veía una mesa, todos muy contentos, tres mujeres y fumando. Claro, yo no sé ahí en el País Vasco cómo está lo de fumar, si en la calle no, si en la terraza sí, si los 2 metros, pero ahí estaban en la terraza y de los 2 metros, de nada. Si todos seguimos haciendo así, esto no va para bien de ninguna manera. Y lo pagan los hosteleros, claro. Esa era mi opinión.
De acuerdo.
Más.
Muchísimas gracias por llamarnos. Buen día.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Seguimos también con la polémica de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Ferrol para, bueno, pues a petición e instancias del Comité de Empresa de Navantia, que ya anunció que no se repartirán entre los trabajadores, ni de las auxiliares ni de la plantilla principal, sino entre colectivos sociales. Nos dice un oyente al hilo de esto. Con las mascarillas solo quieren comprar aún más a los sindicatos. Si los de Alcoa, Endesa o Navantia se encarga de trabajo, si ocurriera lo mismo con el PP, estarían quemando el Ayuntamiento, acampando todos los días o encerrándose en él. ¿Dónde están ahora los sindicatos calladitos? A seguir votando entonces al socialcomunismo. Y otro oyente nos dice, vergüenza gastarse ese dineral en mascarillas en Avanti habiendo familias y personas pasándolo mal y colas de familias en la cocina económica. Vaya panda de chorizos. Ángel Mato y secuaces de Inmisión, están al tiempo, creo entender, porque a veces me cuesta, si no escribís claro, descifrar algunos mensajes, que están a tiempo, quiere decir. Tenemos segundos para la última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
30 segundos.
Mire, yo pedía si alguien me puede decir cuándo se celebra el Santo de Hermosinda.
Hermosinda, vale. Pues nos lo apuntamos. Hermosinda. Vale, a ver si nuestro experto en santerales nos lo cuenta ya mañana. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Muchas
saludos.
Gracias.
Buen día. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE y también a través de nuestra página web. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.